Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, precisamente para llevar al tan sufrido pueblo de la isla la verdad sobre cómo estamos trabajando para poder conseguir acortar el tiempo de la tiranía Castro comunista en el poder, que ya son muchos años. Ya hemos llegado a 60 años, que es una vergüenza, pero no por haber dejado de hacer todos los esfuerzos que tuviéramos que hacer para poder conseguir la libertad y la democracia y evitar que se hubiera puesto ese yugo Castro comunista cuando estos traidores a la causa de Cuba secuestraron la isla a principios de 1959. Ya lo he mencionado muchísimas veces en este programa, pero no me canso de mencionarlo porque es la verdad. Y la verdad es lo que tenemos que transmitir a través de este programa Voces que Inspiran, para que el pueblo cubano de la isla, de una vez por todas, unidos con el pueblo cubano del destierro, demos al traste con la tiranía Castro comunista y refundemos la nueva república para que todos los cubanos seamos iguales ante la ley y que podamos ser felices nuevamente en nuestra tierra, en nuestra patria. El pueblo de Cuba ha sufrido mucho y se trató, y todos los cubanos, al principio que empezaba la traición de ese malvado que se llamó Fidel Castro, encantador de serpientes, que bajaron con sus crucifijos, sus barbas y sus pelos largos. Yo estaba allá, no me lo contaron, siempre lo he dicho, pero habían otros cubanos que estaban luchando precisamente para poder restaurar la nueva democracia en Cuba, que estaba quebrantada por un sistema extremadamente terrorista que había implantado el movimiento 26 de julio. En 1959 el pueblo cubano tenía la ilusión y, como es natural, quería un cambio de gobierno, un cambio de sistema. Y el pueblo cubano le dio un apoyo total a ese movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro y otras organizaciones dentro de Cuba, para que de nuevo viniera la paz. Prometieron 18 meses para hacer las elecciones y el pueblo cubano pensó y tenía esa ilusión. Y por eso fue que el pueblo cubano le dio el apoyo a estos traidores que en definitiva secuestraron la isla. Era el plan, pero muchos cubanos tuvieron que salir al destierro. En 1959 corrió mucha sangre dentro de Cuba, los fusilamientos, las confiscaciones, las cárceles, una terrible, terrible, terrible aquella situación en 1959. Muchos cubanos que salieron al destierro descubrieron que había una gran traición, estaba cocinando y estaba ya preparada y dirigida desde la Unión Soviética, quizás, según las teorías que había y que se han descubierto últimamente, lideradas por Fidel Castro. Y para evitar que se le pusiera ese yugo, y como que ya había existido la traición, porque en ningún momento tuvieron la idea de celebrar las elecciones, y en 1961, el 17 de abril de 1961, desembarcaron en Cuba un grupo de patriotas cubanos que se habían organizado, precisamente verdaderos patriotas cubanos que con las armas en las manos hicieron un parque, como hizo nuestro apóstol José Martí y las guerras independentistas anteriores en 1968, cuando los patriotas cubanos, para quitarse el yugo español, fueron y tomaron las armas para liberar a Cuba. En 1895, nuestro apóstol José Martí logró el desembarco conjuntamente con Gómez para poder crear la guerra justa dentro de Cuba. Y eso lo emularon estos muchachos, estos cubanos, mil y pico de cubanos, que querían precisamente evitar lo que le ha sucedido al pueblo de Cuba, queridísimo pueblo cubano de la isla, queridos compatriotas. El sufrimiento que Cuba ha tenido durante 60 años no hubiera existido si los patriotas que fueron a evitar que se le pusiera ese yugo al pueblo de Cuba hubieran tenido éxito. pero todavía gran parte del pueblo cubano, no podemos decir lo contrario, yo todavía estaba dentro de Cuba y sin embargo no tuvimos éxito y los patriotas fueron apresados por la tiranía castrocomunista y ya lo demás es historia. Pero hoy en este programa Voces que Inspiran, y para poder tener de primera mano informaciones para que ustedes, queridísimos compatriotas dentro de la isla, sepan la verdad de lo que aconteció ese 17 de abril y los días sucesivos, no como les ha contado la tiranía castrocomunista y como la tiranía castrocomunista ha tratado de adoctrinar durante cuatro generaciones a todas esas personas que han nacido dentro de Cuba, poniendo en la mente que eran unos mercenarios los que habían desembarcado. No, no eran mercenarios. Y precisamente la función de la Fundación Inspira América y a través de este programa Voces que Inspiran es llevar la verdad, solamente la verdad al pueblo de Cuba, para que el pueblo cubano de la isla, conjuntamente con el pueblo cubano del destierro, muy pronto, más tarde o temprano, pero más temprano que tarde, demos al traste con la tiranía castrocomunista. Hoy tenemos a uno de los precisamente cubanos que desembarcaron en aquella época, llenos de ilusiones, aquellos patriotas, porque sí, iban a conquistar la libertad y la democracia de nuevo para Cuba. Hoy tenemos con nosotros uno de los participantes en la gloriosa Brigada 2506 que desembarcaron con las armas en la mano, demasiado joven, pero recordemos y siempre he dicho que nunca se es ni demasiado joven ni demasiado viejo, en el caso mío, para defender la causa y la libertad de Cuba. Y la conseguiremos. Hoy está con nosotros para nuestro gran placer y nuestro honor y para que ustedes tengan también la orientación de este gran cubano que se llama Humberto Cortina. Humberto, bienvenido para compartir este programa contigo, que estás lleno de gloria. Encantado, Humberto.
Gracias, Diego. Siempre es un placer conversar contigo. Y también en este programa tan oído en Cuba, un programa que todos en la isla, cuando tienen la oportunidad de oírlo, pues ustedes los inspiran, como dice el nombre de tu programa.
Bueno, pues encantado. Primero que nada, Humberto, quisieras que le dijeras al pueblo cubano de la isla qué edad tenías tú cuando desembarcaste con las armas en la mano, perdóname porque estoy emocionado, cuando desembarcaste con las armas en la mano a pelear para evitar que se le pusiera ese yugo castrocomunista al pueblo cubano que ha padecido durante 60 años. ¿Qué edad tú tenías, Humberto?
Yo tenía 17 años y después cumplí los 18 cuando estaba en la base. Pero quizás un poco de historia sería interesante, el proceso de por qué y quiénes formaban parte de la Brigada 2506.
Eso es importantísimo.
Por eso, para mi querido Radio Escucha, yo creo que el proceso de historia es cómo y por qué uno abandona y cuando mi mente, que yo era un estudiante que acababa de empezar en la universidad, creo que me impactó mucho, Diego, los fusilamientos sin juicio. Y yo le comentaba a mi padre y a mi familia que eso me llamaba la atención, que pudieran matar. Y después que llegara alguien como el Che Guevara, un argentino, a pegarle un tiro en la cabeza a un cubano. Y sin juicio y sin nada. Yo quiero que el radio escucha, quizás comprenda, de que Fidel Castro era un loco paranoico y sencillamente nunca, jamás, le importó Cuba ni los cubanos. Ellos, la familia Castro y todos quizás los que están amamantados alrededor del régimen, fueron individuos y son individuos que han vivido de la mentira, del cuento, han vivido nada más que para su beneficio personal y como vemos ahora y lo hemos sufrido los cubanos durante los últimos 60 años, un pueblo devastado económicamente, un pueblo sin salida, un pueblo de rodillas, porque el pueblo cubano es un pueblo de rodillas azotado por el régimen de los Castro. Pero para hacerte el comentario, nosotros los que empezamos a salir de Cuba, los muchachos jóvenes, eran de diferentes lugares de la isla. La mayoría, muchachos por abajo de 25 años, 22, 23. Y lo interesante es que la brigada estaba compuesto por elementos no solamente jóvenes, sino miembros también del ejército rebelde, del ejército cubano. Y este grupo de muchachos, y sé que el gobierno cubano siempre nos atacó a base de la palabra, son unos mercenarios, y quizás el radio escucha. Quizás la comunidad cubana nueva, la juventud nueva, tiene que comprender qué cosa es, qué quiere decir mercenario. Mercenario es un soldado de fortuna. Quizás una persona que participa en un conflicto militar por dinero. pero que no es parte de ese conflicto. Es decir, que no es parte del proceso. Y eso es la diferencia. Nosotros, los de la brigada, fuimos a la lucha por un ideal. Nosotros fuimos a la luz no por dinero, porque no había dinero. Eso que te le paga, esto es un cuento, una mentira de la cual han vivido 60 años un sistema que no sirve. Los únicos que quedan son el de Cuba y el de Corea del Norte. El resto de los países, incluyendo la Unión Soviética, madre de todos estos procesos socialistas y comunistas, ya no existe. Ya no existe. Entonces, ¿qué pasa? Esta imagen creada, aquellos que están y lucharon en ese momento y siguen luchando, la tergiversación por parte del grupo quizás que controla todos los medios de comunicación de los Castro, y yo creo que ahí ha sido el error, ¿no?, el fallo nuestro, Diego, que nunca hemos podido ganar la guerra mediática. En Cuba no podemos penetrar a la isla para poder informar con la verdad, solamente con programas como el tuyo a través de radio y TV Martí. Pero en el resto de los países la lucha ha sido fuertísima para tratar de contrarrestar las mentiras de las embajadas cubanas en todos los países donde de verdad se creen estas mentiras de Fidel y de los Castro, que Cuba es un fenómeno, que aquí no pasa nada. Es decir, estas mentiras fueron extraordinarias para el pueblo cubano. Al principio, cuando la brigada se crea, el objetivo fundamental, Diego, de la invasión de Bahía de Cochino, como tú bien claramente mencionaste, era la liberación de Cuba. Liberación en el sentido de poder regresar al seno de los países democráticos de la América, volver a traer a Cuba unas elecciones libres. El objetivo de la brigada era eliminar ese régimen de los Castro que llega al poder usurpando en Cuba. Nunca han existido elecciones que no sean de dedo por parte del Partido Comunista. El cubano nunca fue comunista. El cubano quizás en una época al principio fue fidelista, pero no comunista. Entonces, cuando se crea la invasión, y hablar del proceso militar, yo pudiera explicártelo con detalle, pero en general el objetivo y los miembros de la brigada, muchachos jóvenes, muchachos de diferentes sectores de la comunidad de Cuba en esa época, una población con un poquito menos de 7 millones de personas, era realmente para mí hermandad. Todos, cuando nos entrenamos en Guatemala y en Nicaragua, fue un objetivo de quizás llevar de nuevo esa libertad a nuestra isla. Y pensábamos siempre, cualquiera puede morir en una guerra, pero yo creo que la causa cubana está por arriba de todo. Está por arriba de los presidentes en Estados Unidos, está por arriba de los Castro, está por arriba de todo. La causa de la libertad de Cuba está por encima de cualquier otra consideración.
Formidable. Humberto, yo creo que lo que estamos aclarando hoy para el pueblo cubano de la isla es muy importante, sobre todo lo que tú has explicado, cuál es la diferencia entre un patriota y un mercenario. Y es por eso la intención nuestra en el programa Voces que Inspiran hoy es que se sepa la verdad de lo que aconteció en ese 17 de abril y por qué ustedes decidieron tomar las armas. Humberto, ¿cuántos fueron los compatriotas que desembarcaron el 17 de abril?
Bueno, los que desembarcamos fuimos aproximadamente 1.200 en diferentes barcos. La brigada estaba compuesta también por elementos de infiltración, elementos de hombres rana, elementos de la Fuerza Aérea nuestra y de la Marina nuestra, y más o menos con un total de unos 2.200 personas. Pero desembarcan 1.200 por varios sectores de la isla. La punta de lanza, el batallón 2 de infantería, pues desembarca en Bahía de Cochinos. Otros batallones, otros habían el grupo de paracaidistas que se lanza por el medio cerca de Playa Girón, que es por donde desembarcan otros de los batallones, especialmente el batallón mecanizado con los tanques. Y también quiero aclarar un poquito, ¿no?, con referencia a lo que tú mencionabas, Diego, si tú me lo permites, era el grupo de cubanos que fueron. Yo sé que los Castro han atacado a la brigada, esto de mercenario, yo explico lo que es, nunca fue así, es totalmente una mentira, pero bueno, estamos acostumbrados a las mentiras de ellos, porque le es fácil atacar sin base ninguna, a ver si se queda lo que dicen. Y alguna gente se han tragado esto, que éramos mercenarios, y después que queríamos quitarle todo el mundo, lo que le habían dado, que todo era para recuperar lo que te habían quitado. Es decir, se creó una imagen totalmente incierta, una imagen bien manejada porque el Stasi en esa época era el sistema de Alemania del Este, y muchos de los grupos de Bulgaria y de algunos de los países de esa época con gran conocimiento cómo apretar, cómo subyugar a un pueblo. Esto no fueron los Castro solos, ahí está involucrado la Unión Soviética y todos sus satélites en cómo controlar a un pueblo. ¿Qué hicieron primero? Eliminan a las Fuerzas Armadas, eliminan a todos los soldados castrenses, de profesión, de carrera, los eliminan y se queda el ejército rebelde al comando de todo. Quitan a todo lo que ellos hicieron. Fue muy hábil, ¿por qué? Porque utilizaron estos sistemas que se usaban en ese momento detrás de la cortina de hierro para subyugar a un pueblo. Muy hábil. Y de otra manera, cuando nosotros, Diego, decidimos ir a la invasión, que se empezaron a reclutar aquí la posibilidad de poder ir, se crea la Junta Patriótica, es decir, hubo una serie de mecanismos orientados, y la clave de todo era devolver a Cuba el sistema democrático basado en la Constitución de 1940 como base para lo que existía. Y les recuerdo que no es lo mismo ahora que en el año 61. Estamos hablando de dos momentos diferentes. Una juventud cubana, cuando desembarcamos, Diego, se nos unió todo el mundo. Cuando
correcto,
yo desembarqué,
correcto,
todos
correcto.
Los
oye, perdona que te interrumpa. Yo estaba en Cuba cuando el desembarco. Yo estaba dentro de Cuba. Yo todavía no había salido porque yo salí el 15 de mayo de 1961. Y yo estaba en Cuba con el desembarco. Miles y miles de milicianos se unieron a las huestes libertadoras, pero desgraciadamente otros muchos no lo hicieron. Pero yo lo que quería recalcar algo para que tú sigas en tu disertación es lo siguiente para el pueblo cubano de la isla. Queridísimos compatriotas dentro de la isla, fíjense ustedes la gran diferencia entre lo que hicieron estos comunistas en la década del 50, donde en una sola noche pusieron 100 bombas en La Habana. Y había una cantidad de terrorismo enorme. Yo estaba allí, no me lo contaron. Lo sufrí, pero el pueblo de Cuba quería tranquilidad y paz. Pero en ningún momento esta brigada de patriotas cubanos pensó que bajo el terrorismo iban a liberar a Cuba. Jamás se le hubiera ocurrido a este grupo de compatriotas ir a poner bombas a La Habana y crear un sistema de terrorismo para tumbar al gobierno revolucionario o mal llamado revolucionario, a los que habían secuestrado. No. Tuvieron la dignidad que no tuvieron los otros, la dignidad de ir a pelear con las armas en la mano, no el terrorismo, no al terrorismo. Fueron y desembarcaron y muchos murieron. Por favor, sigue tu historia que es extremadamente importante.
Yo creo que en esto que tú estás comentando hay un factor determinante en el proceso cubano, que es cómo manipula la mentira. Y te das cuenta específicamente cómo las diferentes generaciones desconocen la historia de Cuba.
Claro.
Es decir, ellos eliminaron la historia de Cuba que pasó antes del 60, como si Cuba hubiera llegado y era un país. Sí, tuvimos nuestros grandes problemas y lo sobrepasamos, pero era un país donde existían elecciones, donde el pueblo cubano vivía y lo puede ver, todo la historia lo comenta, dónde estaba Cuba en el año 59 en relación al resto de los países en América Latina. Pero te
correcto.
Vuelvo a tu gran mensaje, Diego, que es el mensaje de quién éramos nosotros y por qué se luchaba. Es decir, quién era este grupo de combatientes de la Brigada 2506. Un grupo de muchachos jóvenes, y nos acompañaron muchos del ejército rebelde y del ejército constitucional en este proceso. Y yo menciono esto porque esta juventud con un ideal creado por la familia. Yo creo que el impacto de mi familia y de las familias de todos aquellos que participaron era que cuando tú te creas en el seno de un país democrático y cuando tú empiezas a ver lo que hizo Fidel, digo, engañó al pueblo y nos engañó perfectamente bien, sabía
a todos.
Lo que tenía, y nos engañó a todos. A todos los cubanos, unos lo creyeron, otros después se dieron cuenta, otros por el camino lo reconocieron y vemos que tenemos casi 2 millones de cubanos en el exilio de todas las generaciones.
Somos casi 3 millones.
Y esta realidad, aparte de los hijos nuestros, ¿no?, que viven en Estados Unidos. Pero el mensaje de lo que ocurrió, Diego, es tan importante porque el cubano tiene que entender que todos aquellos, y el radio escucha quizás comprenda, que los que participamos en este proceso, en esta gesta expedicionaria de la Brigada 2506 para erradicar, eliminar y quitar a un régimen como el de los Castro, que después del proceso apretó las tuercas de tal manera de que el pueblo cubano de rodillas durante años y años sin comida, periodos especiales. El sistema, y les recuerdo a todos, el sistema cubano no sirve, no funciona. Ahora han tenido que empezar a abrir porque el incentivo de la empresa privada para que el humano, la persona, el individuo se desarrolle, quiera realmente crecer, no existe bajo un régimen de este tipo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nosotros llegamos, Cuba todavía tenía empresas y todavía estaba funcionando.
Claro.
Y esta es una realidad, Diego. En esos momentos, cuando llegamos, el movimiento buscando la liberación por los grupos infiltrados, la cantidad de elementos que estaban funcionando, incluyendo alzados en el Escambray, quizás.
Muchos.
Y esto, Diego, yo creo que la nueva generación cubana, yo creo que el proceso histórico, nosotros queremos que le interese. Y yo creo que lo que tú haces en tu programa es fundamental, porque le lleva a esta juventud nueva que lo que quiere es ver de qué manera pues puede entrar en la internet y se puede vestir. Y esto, todas las generaciones son así, la juventud son así, pero lo que nosotros queremos, y creo que tú lo haces muy bien, es llevarle a esta juventud cubana un poco de la historia de qué es lo que ha ocurrido y por qué ellos están sumisos con este régimen.
Mira, déjame interrumpirte solamente un segundo para decirte que parte en lo que sí tuvieron éxito la tiranía Castro comunista en el comienzo fue cerrar todas las vías de comunicación con el exterior. No había modo de comunicarse con Cuba, ni con los familiares, ni con nadie. O sea, sé que lo que estaba aconteciendo en Cuba no podía trascender como está trascendiendo hoy a través del mundo, por las redes, las barbaridades. Muchísimo más de lo que está aconteciendo hoy aconteció en 1959. Pero le echaron una verdadera cortina de bagazo, una cortina de hierro, para que no se pudiera en el exterior saber. Es por eso que en 1980, cuando se funda la Fundación Nacional Cubano-Americana, de la cual yo fui fundador con nuestro querido compatriota, que en paz descanse, y líder, de un verdadero líder cubano, Jorge Mascanosa, fundamos, y nuestro primer proyecto fue precisamente establecer Radio Martí, que lo conseguimos que saliera al aire en 1985, el 20 de mayo de 1985, y nuestro aliado fue el presidente Reagan. Y en aquella oportunidad fue cuando por primera vez la tiranía Castro comunista pensó de que nunca podía suceder una estación de radio como Radio Martí para poder llevar la verdad a Cuba. El propósito era este: nosotros poder contrarrestar y decir nuestra verdad, la verdad, porque nosotros no tenemos que mentir. Pero ya hoy se han abierto precisamente los medios de comunicación y la tiranía Castro comunista no puede actuar como actuaba antes, pero ya tienen el yugo. Y entonces, como es natural, el propósito, Humberto, es de que el pueblo cubano de la isla sepa que tienes derecho a conquistar sus derechos, no solamente a los cubanos dentro de la isla, sino también a nosotros los cubanos del destierro, porque nosotros vivimos con la tristeza de que hemos tenido que crecer y educar a nuestros hijos en el destierro. Y nosotros hemos sufrido también, aunque tenemos abundancia de todo porque vivimos en libertad, pero es diferente vivir bajo el sol ajeno a vivir en el sol de la patria. Y es por eso que seguimos con las ansias de libertad y seguimos en la lucha. Y tú, que con las armas en la mano, exactamente igual que todos los patriotas que conjuntamente contigo desembarcaron, los que todavía sobreviven, que son muchos por suerte todavía, pero muchos han también ya desgraciadamente no están con nosotros, quieren y queremos los cubanos del destierro y los cubanos de la isla, conjuntamente, las dos vertientes, conseguiremos la libertad y la democracia para Cuba. Perdóname que te he interrumpido, sigue adelante, Humberto, por favor.
No, pero yo creo que tienes razón, ¿no? Y Jorge Más, tú sabes que era parte de la Brigada 25.
No llegó a desembarcar, era
no, no, pero era parte. Yo me acuerdo muy bien de él porque yo lo quería mucho. También da la casualidad que en 1982 yo salí electo a la Cámara de Representantes del Estado de la Florida. Fuimos los primeros cubanos electos. Y posteriormente pues han venido muchos más y después hemos tenido congresistas. Yo recuerdo claramente cuando se creó la fundación, sé quién la creó, a quién se le ocurrió, quiénes fueron los tres primeros.
Humberto, perdona que te interrumpa porque nosotros tenemos un tirano que se llama el tiempo. Te pido por favor que sigas en línea tenemos que hacer el segundo segmento y después haremos otros muchos programas para que se sepa la verdad sobre lo que fueron los patriotas de la Brigada 2506. Pero fíjate, desgraciadamente el primer segmento se nos ha terminado. Por favor, quédate en línea. Queridísimo pueblo de Cuba, qué interesante todo lo que nos explica este querido compatriota Humberto Cortina. Qué bueno escuchar, y sobre todo para ustedes que no saben la verdad de lo que aconteció ese 17 de abril de 1961, puedan escuchar de primera mano, y así seguiremos en unos cuantos programas de Voces que Inspiran para que la verdad de lo que aconteció conquistando la libertad y la democracia para Cuba el 17 de abril de 1961 pueda llegar a ustedes, que le han dicho toda la gran mentira por cuatro generaciones. Queridísimo pueblo de Cuba, volveremos en unos instantes. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América, que fue fundada por el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez, precisamente para tratar de acortar el tiempo que le queda a la tiranía castrocomunista en el poder. Y esa es nuestra misión. Y así estamos trabajando la Fundación Inspire América para poder acortar conjuntamente, dándole el apoyo a todas las organizaciones dentro de la isla y fuera de la isla que conduzcan y que trabajen por la libertad y la democracia para Cuba. La Fundación Inspire América, una junta de directores extremadamente cubana 100%, y que no tenemos ningún Che Guevara que venga a darnos ningún alineamiento, ni muchísimo menos. Al contrario, todos somos cubanos que queremos libertad y democracia para Cuba. Bienvenido de nuevo, mi querido compatriota Humberto Cortina. Ya estamos en nuestro segundo segmento para que tú puedas seguir expresándole al pueblo de Cuba toda la verdad, mi querido Humberto, de lo que aconteció y qué pasó, cómo es que la brigada sufrió, por lo menos el tiempo este que tenemos de este segundo segmento, para que puedas explicarle a los compatriotas dentro de la isla la verdad sobre lo que aconteció ese 17 de abril.
Bueno, gracias Diego, como siempre es un placer conversar contigo y con tu radio escucha, con los miles de radio escucha que tiene tu programa. Pero sí quiero hacer un comentario, ¿no?, en lo que se refiere al proceso, el mensaje que de una manera o de otra nosotros hemos querido mandar durante todos estos 60 años. Y a mí me dieron en la invasión de Valle Cochino, me dieron dos tiros, tengo una metralla en la espalda, una metralla en las piernas, me cortó el nervio ciático en las dos piernas, no pude caminar por dos o tres años. Entonces, los procesos de guerra traen como quizás como mensaje para todos. Una guerra es muy difícil. En el medio de la invasión de Valle Cochino, después que habíamos desembarcado, pues no es fácil, Diego Suárez, darle, matar, tirarle de cubano a cubano.
Sobre todo una guerra fratricida.
No es fácil cuando yo pude, después que cogimos preso a un grupo de milicianos, das cuenta que ellos no sabían ni por qué estaban ahí, ni que lo habían mandado. Desafortunadamente para ellos, cuando venían varios batallones hacia Playa Girón, pues los morteros mataron, murieron muchos de estos milicianos y del grupo que quizás manda a Castro sin saber por qué. Pero lo que sí es interesante de esto es qué pasa, qué mensaje le llevábamos al pueblo cubano. Este mensaje que los Castro trataron de darle al pueblo de Cuba, que la brigada eran unos mercenarios, que lo que querían era recuperar. Bueno, tú comprenderás que si tú me quitas a mí mi casa, tú me la tienes que devolver, tú no puedes quitarme la casa porque a ti te da la gana. Él llegó y dijo, a mí te voy a quitar las cosas. El peor de todos eran Osmani Cienfuegos, que es el que creó lo de la rastra de la muerte con los miembros de la brigada, y el Che Guevara, que era un asesino horrible, conocido al extremo, lo mandó para Bolivia, le caímos atrás y un soldado de la fuerza boliviana lo mató. Entonces, a el Che Guevara. Fidel lo abandonó como lo ha hecho con todo el mundo. cuando pues mató a Camilo Cienfuegos, el avión, que si se cayó, que si no se cayó, porque le hacía sombra. Estos tiranos, Diego, pues no perdonan a nadie. Si tienen que matar a su madre, la matan. ¿Por qué? Porque no quieren sombra de nadie, no quieren nada. Entonces, el grupo de cubanos de esos momentos era un grupo de hombres y mujeres sanos, con una mentalidad sana. Era una mentalidad, y sigue siendo una mentalidad, de devolverle a Cuba la libertad que se merece. Yo soy libre y sigo luchando por la libertad de los que están en Cuba. Es decir, a mí no me hace falta hacer nada, porque ya yo soy libre. Y si sigo luchando igual que tú, por todas las armas que podemos tener en la mano, es para darle la libertad al pueblo cubano. Que tengan la oportunidad de escoger a sus líderes, de que tengan la oportunidad de estas elecciones que uno ve ahora en Estados Unidos, que son extraordinarias. Cuando uno ve las elecciones acá, te das cuenta lo que es la democracia, las opiniones, la diferencia de votantes, cómo piensan de una manera, de otra. Y al fin y al cabo, el que gana se le entrega el poder a ser el que triunfó sin problema ninguno. Entonces, en Cuba eso no existe. El cubano de ahora, el cubano de a pie, el que está sufriendo, que no tiene que comer, que tiene que ver cómo se las arregla, jamás. Estos muchachos que pueden tener ahora, ¿qué te puedo decir? 50 años, nacieron en la revolución. Diego, esta gente no conocen lo que es la democracia, no conocen lo que es la libertad. Tú no le puedes
hablar. Sí, pero fíjate, Humberto, déjame decirte algo. Desgraciadamente, los cubanos que lucharon en aquella época contra el desembarco de ustedes, los patriotas, los idealistas cubanos, los patriotas cubanos, estaban totalmente adoctrinados en una forma que ellos también tenían su ilusión de que pensaban de que el sistema era bueno, y entonces se le había puesto en la mente de que era una invasión precisamente de mercenarios. De todas maneras, ya Fidel Castro y la gente que sabían que había un fermento de libertad enorme por la traición que se había hecho, pero muchos cubanos idealísticamente pensaban de que tenían que defender de una invasión extranjera. Y eso fue lo que se le puso en la mente. Pero lo importante, perdón, para ya permitirte todo el tiempo que queda, fíjate, fue de que todos aquellos cubanos que lucharon contra el desembarco de Bahía de Cochino, todos los cubanos que lucharon contra estos valientes compatriotas que desembarcaron para buscar que liberara Cuba, todos, absolutamente todos, muchos han muerto, pero los que viven están en contra de la tiranía Castro comunista hoy, y la mayoría están en el destierro. Muchos han venido al destierro, y tú sabes que hemos tenido aquí en el destierro, Humberto, muchos de los cubanos que lucharon en contra del desembarco, y sin embargo ellos reconocieron de que sí, de que los patriotas eran los patriotas de la Brigada 2506.
Bueno, eso es verdad. Sabes que yo tengo un programa de radio en Radio Mambí, y una de las cosas que siempre me llamó la atención es que muchos que oían el programa y sabían que yo había participado en el proceso de la invasión.
Porque tú eres muy humilde, chico, como toda la gente que vale, y todos ustedes son iguales, muy humildes. Ahora mismo es bueno que el pueblo cubano de la isla, acuérdate que estamos hablando para el pueblo cubano de la isla, que el pueblo cubano de la isla sepa que tú y otros compatriotas de la Brigada 2506 fueron recibidos en la Casa Blanca por el presidente y fueron reconocidos como verdaderos patriotas cubanos. Y tú fuiste uno de los que tuvo la oportunidad de dirigirse al presidente y hablarle de lo que era la causa de Cuba, y privadamente poder hablar con él de que necesitamos libertad y democracia para Cuba. Yo creo que lo importante es, Humberto, que el pueblo cubano de la isla, esas cuatro generaciones que han sido adoctrinadas en contra del destierro cubano y en contra de los patriotas que desembarcaron en Bahía de Cochino, sepan esas cuatro generaciones, todas, los mayores y los más jóvenes, que la única intención que tiene el destierro es el regreso de una Cuba libre y democrática para todos los cubanos, los del destierro y los de la isla. La patria es de todos, no es de la tiranía Castro comunista que la secuestró. Eso es lo importante. 500,000 de cubanos, 200,000, 1,000,000 de cubanos salgan a la calle y le digan a la tiranía castrocomunista que tienen que marcharse, se marcharán. Y sucedió lo mismo que sucedió en Bolivia. Y las Fuerzas Armadas de Cuba, esas nuevas generaciones, esos soldados que están sufriendo también y que son rehenes de la tiranía castrocomunista, se pondrán al lado del pueblo. Pero el pueblo tiene que aportar su dosis de sacrificio, el pueblo cubano de la isla, porque si no, jamás nos quitaremos el yugo castrocomunista. Los cubanos del destierro y los cubanos de la isla somos un solo pueblo dividido por una tiranía. y ese pueblo cubano de la isla tiene que aportar su dosis de sacrificio. Tenemos que salir a las calles y decirle a la tiranía Castro comunista, tienen que marcharse. Y ese día, muchos cubanos dentro de la isla se levanten para decirle a la tiranía pacíficamente que ya se le terminó su tiempo. Entonces vendrá la refundación de la nueva república con todos y para el bien de todos, como dijo nuestro apóstol José Martí. Adelante.
Que es interesante, Diego, quizás el pueblo cubano con estas generaciones que muchos quizás desconozcan lo que fue el proceso de expedicionario de la invasión de Bahía de Cochino, el por qué fue la brigada, no lo saben, pero sí yo les puedo recordar a aquellos que están escuchando y que escuchan tu programa, de que yo fui a dar mi vida por ellos, porque ya yo era libre, ya yo estaba acá.
Exacto.
Es decir, yo voy de muchacho de 17 años y después 18 años, voy a la invasión dispuesto a dar mi vida por la libertad de ellos.
Y muchos de ustedes murieron en la invasión.
Claro que murieron muchos en la invasión, y amigos míos que desafortunadamente fallecieron, igual que fallecieron muchos otros cubanos que lucharon en contra nuestra. Y yo te comentaba que yo he tenido la oportunidad de tener en la emisora, tener en la casa de la brigada, muchos, que yo te diría más de 20, que han venido a verme y han venido a la casa de la brigada, que lucharon en contra de nosotros y que se han sentado a decirme que cómo había sido lo de ellos, que ellos siempre se dieron cuenta y que de verdad sienten lo mismo que nosotros por la libertad de Cuba. Muchos ciegos, otros quizás como tú mencionabas, indoctrinados por unas palabras de mentira, pues creían en algo de que él de verdad iba a traer la libertad y la democracia a Cuba, que fue mentira. Pero muchos han venido y yo me he sorprendido, no solo a mí, sino a la Casa de la Brigada, a muchos de los compañeros míos. Y esto tiene un significado, en mi opinión. El cubano nunca, como yo te mencioné, yo no creo que era comunista, ni creo que era más bien fidelista, se creyó lo que le dijo Fidel, y se dio cuenta después que era una mentira, que eso era una coña, que eso era todo para ellos, todo para mí, todo para mí. Y llegó un momento en que la única manera que él puede mantenerse en el poder, y han podido los Castro mantenerse en el poder, es utilizando este sistema en la cual ellos son el todo. Ellos están como Luis XV y Luis XVI. Esto es como la época de los reyes. Yo se lo paso a mi hermano y se lo paso a mi hijo. Ahora Raúl se lo quiere pasar a mi hijo. Y así van. Mientras puedan, van a hacerlo. Y el día que no puedan, se van con sus millones a donde puedan irse, donde nosotros no los encontremos. Pero esa es la realidad de ahora. Y tú mencionabas que el pueblo cubano se va a levantar. Yo así quisiera verlo. Desafortunadamente no lo veo así. Muchos piensan en cómo comer o cómo irse. Hay que ponerlos muertos. No puedes hacer una revolución y tumbar a un dictador de esta magnitud sin que corra y hayan muerto. Y te digo, uno de los aspectos más interesantes siempre ha sido los sistemas que han utilizado para subyugar al pueblo cubano. Yo te comentaba sobre el Stasi y te comentaba sobre la KGB, pues, de la Unión Soviética en esa época, en la cual ellos te dicen específicamente con manuales cómo mantener al pueblo callado, y tú lo comentabas, cerraron todo tipo de comunicación con el exterior. Cuba no tenía la menor idea lo que pasaba en el resto del mundo y los ataques que le hacían por todos lados a los Castro. No se enteraron, nunca lo supieron. Lo único que sabían que no podían comer y que venían periodos especiales. Y por supuesto, utilizaron esa mecánica de que echarle la culpa al otro. Esa es la fácil. No, la culpa no es mía, la culpa son los americanos, ¿no? Que si hay un embargo, ¿no? Que si están poniendo esto, ¿no? Que si nos cortan el dinero, que si no. Siempre la culpa es del otro, nunca es la tuya. Es decir, aquí no hay comida por culpa de otro. Y Cuba, que tenía ganado, como tú conoces, tenía, nosotros teníamos una gran infraestructura.
No, había una abundancia enorme.
Claro, entonces tú te das cuenta que el sistema no funciona, no funcionó, no va a funcionar, el mundo no va a ver ese sistema más nunca, y eventualmente ese sistema que nosotros tenemos en Cuba se va a ir, lo vamos a eliminar, eso va a ocurrir. Y yo creo, Diego, que tanto la unión de la juventud de ahora cubana con la juventud del exilio, los hijos nuestros, los que han nacido acá, que también miran a Cuba para un país libre y soberano. Y esta yo creo que es el gran mensaje, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a lograr que nuestras juventudes, esta juventud de ahora, pues se una a la juventud del exilio y conjunto, pues lleven la libertad y regresen a Cuba al seno de los países democráticos.
Pero fíjate, Humberto, dentro de Cuba hay millones de cubanos que no aceptan la tiranía castrocomunista. La tiranía castrocomunista, hoy Cuba tiene una población de alrededor de 11 millones de cubanos. El Partido Comunista tiene 750 mil miembros. La gente que trabaja en el gobierno, porque tienen que trabajar para el gobierno, no quiere decir que apoyen al gobierno, pero las grandes mayorías populares dentro de Cuba y la gran, en fin, en general, en Cuba hay una cantidad de patriotas enormes que están luchando, que tienen, a través de este programa se han presentado muchísimos casos y todos valientemente denuncian. Yo he tenido aquí a José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, que tienen un movimiento extremadamente, que tiene un sabor popular, y tienen todos los miembros de Unión Patriótica de Cuba, tienen un fervor de patria formidable, tienen una vocación de patria. Y así sucesivamente dentro de Cuba hay cientos de líderes que dentro de Cuba están trabajando precisamente para lo que algún día llegará. Yo creo, y eso sí estoy absolutamente seguro, que el día que los cubanos se levanten, y eso va a estar tarde o temprano, y más temprano que tarde, en que miles de cubanos salgan a la calle y le digan a la tiranía castrocomunista que tienen que marcharse, y ese día se marcharán. Pacíficamente, estoy absolutamente seguro, tenemos que evitar el derramamiento de sangre. Se ha derramado mucha sangre en 60 años. Hay muchos presos políticos. En Cuba no existían las cárceles que se multiplicaron, un factor multiplicador enorme de las cárceles en todas las provincias para poder tener a todos los presos políticos. En Cuba hay miles de presos políticos que los tienen catalogados como presos comunes, que no son tales presos comunes, son presos políticos. En Cuba cualquier cosa, porque ordeno y mando y se acabó. Pero el pueblo de Cuba se puede, sin lugar a dudas, en una concatenación de hechos que vendrá y no sabemos cuándo, porque ya está sucediendo. Ya está sucediendo en las colas, en los lugares, en los pueblos, en Oriente. Aquello está virado al revés. En Santiago de Cuba no hay tranquilidad. Tienen que tener constantemente las fuerzas represivas. Pero ¿hasta cuándo podrá luchar? Porque el fermento de libertad hace aumentar la represión. Y cuando aumenta la represión, hay más fermento de la libertad. O sea, ese es un poder multiplicador que no lo aguanta nadie. Un pueblo no puede seguir bajo el yugo que está pasando y bajo la tiranía castrocomunista, no puede seguir más tiempo. Ya el tiempo de la tiranía tiene que terminar. Y el pueblo de Cuba, dentro de Cuba, mi querido Humberto Cortina, el pueblo de Cuba, apoyado por el pueblo cubano del destierro, lo vamos a conseguir.
No, a mí no me cabe la menor duda de que esto va a existir. Yo lo que sí te digo, Diego, que hay una mirada hacia Cuba por parte del mundo que ya hace algunos años, y poco a poco nos costó trabajo que vieran la verdad de Cuba. Que vieran la verdad, la Unión Europea, que en una época apoyaba a Cuba, pues se ha dado cuenta, los países se han dado cuenta. También te comento que es algo que yo lo he conversado con muchos de los que han llegado y he conversado con militares cubanos que han estado acá. Tú sabes que yo estuve en el ejército norteamericano durante mucho tiempo. Y sí te puedo adelantar de que el cubano no tiene una mentalidad de revanchismo, pero el pueblo cubano piensa que con pánico de que la casita que le dio el gobierno, que era de no sé quién, se la van a volver a quitar. Y entonces hay ese pánico por parte de un pueblo que tiene cuatro cositas nada más, un refrigerador que no tiene ni electricidad, que tiene un cuartico en no sé qué lugar, en un edificio que se está cayendo, que era de no sé quién. Entonces, estos pánicos, porque no conocen más nada, y el ejemplo lo podemos ver en Alemania, cómo Alemania, cuando hay la reunificación de Alemania, Alemania del Este, que estaba desbaratada bajo la Stasi, era un gobierno totalmente comunista, pudo. Y el gobierno de Alemania del Oeste, cuando se unifican, pues no hubo nada de eso, de que te quito. Al revés, lo que vino una inyección de inversión y se crearon nuevos lugares. El concepto era que si tú tienes una casa, no te preocupes, yo no te la voy a quitar. Yo te voy a mover, quizás, para una casa nueva, elementos que voy a crear. Y eso es lo que hay que quitarle al pueblo cubano, el miedo que tengan, porque no conocen, no hemos podido llegar a ellos a explicarles realmente cómo es la democracia. Y eso te lo digo, Diego, es algo que a mí me preocupa porque, y creo que tu programa hace una gran labor en eso, de poder llegar al pueblo cubano.
Bueno, déjame aclararte que no es mi programa, es el programa de todos los cubanos y de todas las organizaciones, porque Impire América precisamente ha establecido este programa para que, como tú, estás participando por la Brigada 2506, otros muchos pueden participar y está abierto precisamente para poder orientar. Pero dentro de Cuba, ya prácticamente, Humberto, vamos a tener que hacer otro programa contigo, pero tenemos que darle oportunidad también a otros combatientes de la brigada para que puedan seguir hablando del tema. Desgraciadamente, el tiempo se nos está terminando. Humberto, se nos ha ido demasiado rápido porque tú eres un gran comunicador y desgraciadamente pues el tiempo se nos está acabando. Pero yo quiero que tú le hagas una alocución muy corta al queridísimo pueblo cubano de la isla, diciéndole lo que tú estimes conveniente para entonces yo poder cerrar el programa, porque el tiempo prácticamente, queridísimo pueblo cubano, queridos compatriotas, cuando tenemos alguien como Humberto Cortina, el tiempo se nos va volando. Humberto, adelante, por favor.
Gracias, Diego, por darme la oportunidad en tu tan oído programa de expresar alguna de mis ideas y al pueblo cubano, que siempre vamos a luchar por la libertad de Cuba. Eso no va a parar nunca y está viva dentro de la isla. Así que gracias, Diego, por darme esta oportunidad de conversar contigo.
Humberto, ha sido un gran placer, un gran honor para mí tenerte, y el pueblo cubano de la isla estoy absolutamente seguro que ha estado muy atento y estará muy atento. Este programa es muy escuchado dentro de la isla, pero lo importante es que llevemos la verdad de lo que aconteció en estos tiempos anteriores en que el pueblo cubano no tenía las verdaderas informaciones. Para eso es que está el programa tuyo, porque tu programa también, que tú haces diariamente en Radio Mambí, también se oye en Cuba. Y Radio Mambí se oye en Cuba, y tu programa estoy seguro que también se oye en Cuba. Humberto Cortina, pues, es uno de los pilares. Pero fíjate, Humberto, que lo importante es que tú y yo estamos cargados de años. Quizás no estamos viejos todavía, pero aunque estamos cargados de años, siempre seguimos con el mensaje de que nunca se es ni demasiado viejo ni demasiado joven para poder conquistar la libertad y la democracia para Cuba. Humberto, te agradezco muchísimo y seguiremos entonces en otros programas, porque este tema de los compatriotas de la Brigada 2506 tiene que ser bien explicado para que los cubanos dentro de la isla entiendan la verdad de lo que aconteció aquel 17 de abril. Queridísimo pueblo de Cuba, desgraciadamente para nosotros se nos ha terminado el tiempo, porque nos encanta poder seguir transmitiéndoles la verdad. Ha sido un placer y un honor, y la próxima semana estaremos de nuevo en este programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, a través de las ondas libres de Radio Martí. Hasta la semana que viene. Gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube al primer lugar de la cartelera Pop Songs de Billboard, Savage Love, Amor Salvaje, de Jason Derulo y el productor neozelandés Josh 685.
I try to make you stay, but you're savage love.
One Too Many, Uno Demasiado, de los vocalistas Keith Urban y Pink, es la canción más descargada del momento del género country. Lo último de Alicia Keys debuta en la cima de la lista de álbumes R&B. Se titula Alicia, y de esa grabación les presento su corte dedicado a los trabajadores de primera línea que luchan contra el COVID-19. Good job, buen trabajo.
Honest and selfless, I don't know if this helps it, but good job, you're doing a good job, a good job. Job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, 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 yeah.
El grupito que lidera la tabla Christian Hot ACCHR National Airplay es Who We Are. ¿Quiénes somos? De la Tejana, Courtney Ramírez. El DJ y productor noruego Kygo debuta en el número uno de la categoría Dance Electronic Digital Songs de Billboard con su remix del tema clásico de la fallecida diva Donna Summer. Hot Stuff, Cosa Caliente. The Tiny y J Balvin siguen la cima de la lista Latin Pop.
Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants, you know what I mean. Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean.
Maluma encabeza la cartelera Hot Latin Songs con Hawaii. Y cerramos con la canción latina que debuta como la más vendida del momento, según Billboard. Me gusta, de la brasileña Anita, la rapera Cardi B y el puertorriqueño Mike Towers. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas. No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer.
Esta fue una pausa para la meditación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.